Bueno, pues resulta que José Rivero, nuestro colaborador que es especialista en psicología positiva, el que ustedes conocen si nos acompañan desde las últimas temporadas, pues también esta temporada se apunta y ya está en nuestros estudios en Radio El Día. José, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rocío. ¿Cómo estás?
Pues bien, bienvenido. Te doy la bienvenida igual que a Francisco Reyes. Gracias por querer seguir participando, por seguir compartiendo conocimientos, experiencia, en fin, todo esto que estamos tratando de hacer cada semana y ahora ya cada temporada, ¿no? En el programa. José, les cuento, para los que se estén enganchando en este momento, aunque los antiguos saben que es un veterano, hablando de organizaciones saludables. ¿Qué son las organizaciones saludables, José?
Mira, en principio las organizaciones saludables son aquellas organizaciones que intentan buscar sobre todo el bienestar subjetivo. El bienestar subjetivo sería esa felicidad, entre comillas y con mucho subrayado, que pretendemos que en la organización se viva y sobre todo que la alcancen los trabajadores y empleados e incluso el equipo directivo de la misma, porque todo ello va a incidir directamente sobre los beneficios de la organización.
En esta rama tuya, en este área de conocimiento tuyo, se habla directamente del concepto felicidad. Siempre nos llamó la atención cómo este término puede encajar en una organización del tipo que sea, empresarial, social, institucional.
Sí, parece que la palabra felicidad está un poco reñida con todo aquello que tiene que ser negociable o que tiene que ver con el mundo empresarial, fundamentalmente sobre todo porque los antiguos gestores cada vez que querían tratar algo hablaban de vamos a hablar serio, esto es serio, es decir, utilizábamos una serie de términos que acudían mucho a ese perfil de que parece que lo que tiene que ser importante está reñido con el bienestar subjetivo o, como diría Diner, uno de los grandes padres de la psicología positiva, con la felicidad directamente.
¿Y por qué es interesante que en las organizaciones exista bienestar, un grado interesante de bienestar?
Mira, fundamentalmente por dos cosas. Primero, está demostrado que las personas conectan con las organizaciones cuando hay bienestar. Fundamentalmente con un concepto que puliremos un poquito más este año, lo abordamos hace año y pico, que era el engagement. El engagement era el compromiso que cada trabajador consigue con su empresa. Es decir, cómo ese trabajador se vincula con la organización. Y ese vínculo es único, sobre todo porque potencia diferentes cosas. La salud emocional y física de la persona, veremos a lo largo del día de hoy que es importantísimo que las organizaciones potencien la salud física, no solo la mental de nuestros empleados o trabajadores, sino también incluso el tema de la salud física. Pues es fundamental por parte de la organización que fomente en las personas esa unión con la organización y ese compromiso, porque es fundamental, porque es importantísimo.
¿Y cómo se hace eso?
Mira, primero tenemos que tener claro que en todas las organizaciones hay dos tipos de bienestar. Uno que es ese bienestar más objetivo, más palpable, que tiene que ver con todo aquello material. Y a veces quizás lo que han hecho las organizaciones hasta ahora. Es decir, nos han mejorado pues a veces el salario, nos han mejorado incluso pues lo que hacía la antigua ergonomía, que trabajaba pues los espacios, las oficinas, el diseño, y nos hemos olvidado pues quizá de aspectos más bien físicos incluso o incluso sociales por parte de la propia organización. Entonces, el bienestar objetivo también se va a ocupar de las redes sociales que se mueven en torno de las personas de la organización. Por eso en muchas organizaciones se está vinculando ahora también, pues por ejemplo, el poder llevarte a tu familia. Eso de crear guarderías, que empieza a estar de moda en muchas organizaciones. ¿Por qué? Uh-huh. Porque para mí mis lazos sociales son importantes. Si yo tengo mis lazos sociales bien distribuidos, si yo puedo solventar problemas familiares con mi propia organización, mi rendimiento va a ser mayor. Y por otra parte, ahí, perdona Rocío, sería el bienestar subjetivo, que es mi bienestar emocional y mi bienestar psicológico.
Me hablabas, preparando el tema, de la regla de las 4Ds.
Sí, estas reglas tienen que ver mucho con la implementación de la salud física, incluso por parte de la organización. Es decir, el fomento de hábitos saludables por parte de nuestra organización. Y lo primero que tendría que plantearnos es, la organización debe de fomentar el que los empleados y los trabajadores generen dietas saludables, una alimentación equilibrada. Y tú dirás, pero eso se organiza y eso lo tiene que hacer una empresa, una organización.
Justamente digo eso, si os lo pregunto.
Pues sí. Da la casualidad que hubo una tendencia en torno a los años 80 donde las organizaciones generaban esos bares incluso internos, esos restaurantes o esas salas. Pues no, sí, debemos de potenciar lo que es una dieta equilibrada. ¿Por qué? Porque al final eso va a redundar sobre el bienestar de las personas con las que trabajo. Por lo tanto, tengo que dar formación sobre por qué es bueno eliminar el colesterol. Porque al final tendré menos bajas laborales. Pero no solo eso. Las personas que tienen menos colesterol se van a sentir mejor. Al mismo tiempo, el potenciar el deporte, todo aquello que tiene que ver con las endorfinas y la gestión de circuitos de refuerzo. Eso ya estamos hablando de desarrollo de la creatividad, de desarrollo de felicidad, esa felicidad física que generan sustancias propias de nuestro sistema nervioso central.
Perdona, José. Sí. Solo entre paréntesis, una pausa. ¿Porque el deporte fomenta la creatividad? ¿La despierta de alguna forma?
Sí, mira, incluso se pensaba hace nada, salió la semana pasada un estudio de una universidad holandesa que realmente lo que se pensaba es que el deporte lo que potenciaba eran nuevas neuronas. Uh-huh. No, lo que viene a ser es como un folio en blanco, es decir, te da las herramientas para que tus neuronas potencien y de alguna manera generen pues nueva construcción cerebral, nuevo aprendizaje, es decir, nos favorece el aprendizaje. Y eso lo hace el deporte, pero no solo el deporte, o sea, las personas igual que nos están oyendo, ahora me tengo que meter a correr, no, simplemente con que camines un poquito rapidito, eso que te falta el aire, ya estás generando esa actividad pseudodeportiva que va a tener el mismo impacto que el deporte, pues llámese el running, que está muy de moda, o llámese cualquier otro tipo de deporte. Otra cosa importantísima, el descanso. Hace nada me iba a un congreso nacional y decían que era importantísimo las horas de sueño, que la organización cuide todo ese descanso y las horas de sueño de sus empleados. ¿Cómo? Pues a veces simplemente potenciando momentos donde las personas, pues, el meter, por ejemplo, en algunas entidades o organizaciones, el mindfulness o la atención plena, donde la persona pueda desconectar. Y por último, la diversión. Es importantísimo que las personas en las organizaciones se vinculen con la diversión y todo eso va a generar hábitos de vida donde las personas se van a sentir mejor. Y eso va a implementar directamente sobre los rendimientos de mi organización.
Hay un término que está apareciendo muy relacionado con las organizaciones, con la formación en las organizaciones, que es la gamificación.
Sí.
¿Qué es esto?
Fundamentalmente tenemos que tener claro que de alguna manera las organizaciones deben de potenciar dentro de su crecimiento todo aquello que tiene que ver con actividades que están vinculadas al entorno laboral. Es decir, nosotros debemos de potenciar todo aquello que de alguna manera potencie el esparcimiento. Pues, por ejemplo, tú imagínate que en una organización queremos hacer una actividad al aire libre. Imagínate, pues, por ejemplo, yo he hecho con alguna el irte a unas tirolinas o el trabajar técnicas con líderes, pero al aire libre. Pues todos estos talleres, todas estas acciones que están potenciando la diversión en la propia organización, pues van a ir vinculadas con la mejora del bienestar de nuestros líderes y de nuestros empleados, fundamentalmente.
El juego directamente. El juego de adultos, naturalmente, sí, sí. Se entiende. Muy bien. Y todo esto implicará de alguna forma al equipo directivo, ¿no? Quiero decir, esto lo tendrá que liderar alguien.
Mira, en principio lo más importante es que nuestros líderes sean saludables. De alguna manera el equipo directivo debe de trabajarse algunas herramientas que son fundamentales, que son las competencias socioemocionales, que se llaman, que son la autoconciencia, la empatía, la asertividad, la comprensión, la escucha activa. De todas ellas hablaremos más adelante.
Vale, por que nos queden claros algunos términos. ¿Qué es la autoconciencia?
Mira, el tener claro de dónde estoy, quién soy y cuál es mi capacidad a la hora de gestionar mis propios recursos. Porque si yo no sé cuáles son mis capacidades, no tengo conciencia de mí mismo, poco podré liderar a ningún equipo de trabajo.
Vale. De la empatía hemos hablado ya en alguna otra temporada, pero sería bueno, si te parece, José, alguna definición rápida.
Mira, a nivel laboral, quizá el entender que tus empleados tienen las mismas necesidades, emociones y metas que tú, tienen los mismos anhelos, quieren llegar al mismo sitio. Y el entender que tienen sus propias emociones y ser capaces de calarnos los zapatos de las personas con las que trabajo. Uh-huh. Eso es importantísimo.
¿Y la asertividad?
Mira, la asertividad es una herramienta que para mí es fundamental a la hora de la gestión del conflicto. ¿Por qué? Porque la asertividad es un continuo que pasa de la inhibición absoluta a la hora de trasladar cualquier problema a la agresividad a la hora de expresar cualquier conflicto laboral. Claro, asertividad es ese momento donde ese continuo donde yo me voy a mover para poder escuchar y trasladar mis requisitos y aquellas cosas con las que yo no estoy de acuerdo en un tono de distensión, en un tono de comunicación y en un tono de comprensión, respetando pues la escucha activa y fomentando todos todo aquello que lo que evite sea el que yo me mueva desde el no comentar mi problema o el responder de manera pues totalmente desproporcionada y agresiva ante mi equipo, etcétera.
Ya sería como un punto intermedio, ¿no?
Sí, exactamente.
Qué distante quizás, ¿no?
Entre, lo que pasa es que,
entre zapatía y la agresividad.
A veces cuando hablamos de asertividad parece que es un punto fijo. No, la asertividad se mueve. ¿Por qué? Porque si el ambiente es muy cargado en alguna organización, pues el comportamiento asertivo se puede mover un poquito en torno hacia la inhibición o incluso hasta la agresividad. Es decir, vamos jugando con la asertividad.
Bueno, nos quedarían de todas formas pendientes otros conceptos que ya has nombrado tú, la comprensión, la escucha activa, todo esto que parece importante desarrollarlo. Y la semana que viene, ¿en qué pondremos el acento, José?
Mira, fundamentalmente me gustaría trabajar un concepto que es importantísimo, que son las nuevas organizaciones, las nuevas estructuras de las organizaciones. Es decir, pasamos de las organizaciones piramidales a las organizaciones circulares, donde todos nos relacionamos por igual. Y el líder aquí juega un papel importante porque todos somos líderes.
Muy bien, pues nos apuntamos entonces la sugerencia para el próximo lunes.
Nos escuchamos el próximo lunes.
José, gracias.